Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Bueno.
No tienen madre.
Gracias, sí.
Ya, ya te oímos, ya.
Muchas veces,
ya te puedes ir a dormir.
O a seguir con tus exitosísimos programas en otros espacios, en donde, bueno, no te vamos a estar dando lata. Nosotros seguiremos con lo nuestro, cada quien a lo suyo, ¿no?
Sin duda. Yo a lo mío, ahorita mismo. Terminando, le voy a dar a lo mío.
No me digas, ¿te vas a jugar el pellejo?
Sí, 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 sí. Lo hago todas las tardes. Terminando el programa, es como un ritual que tengo. Es una cábala.
¿De veras te deja así tan prendido el programa, tan ganoso?
Sí, sí, sí.
La corneta
sí.
Que tienes que acabar y ¡oh!
Reviso el contenido una vez más y me autogratifico.
Sí, o sea, ves otra vez las noticias, oyes fragmentos de las
producciones de nuevo. Oigo audios de nuestro gran líder y ¡oh! Así.
A mí se me hace que usted lo que le pone es la voz del Videgaray. Y ahí lo anda escuchando y ¡oh!
Sí. ¿Pero cómo?
Sí, es usted un masturbador, un onanista. No, me he pegado, ¿eh? Aquí sigo.
Sí, sí, o sea, sí, sí, sí.
¿Por qué me cortan?
Regando la simiente.
Así es, precisamente como lo hacía Onan. Ok, Onan, en estricto sentido, ya se ha aclarado en este espacio, no era un masturbador. Practicaba el coitus interruptus.
Así es. O sea, decir, se sonaba afuera, como el Kevin.
Como el Kevin debería, como el Brian. Exacto. Debería.
Como el Brian debería y el Kevin también, pero...
cuidado, ¿eh? O sea, no es así la más segura de no. Las formas de
No, porque acuérdense que pues, eso, o sea, no es así como una llave del agua que le abres, no exactamente. O sea, se sale un poquito, tantito, y luego viene una cosa que es para lubricar o lubrificar, que creo que es la palabra más correcta, y es algo que se llama como la preemisión. Entonces
pre-cum.
Esa cosita, ¿no? Que ahí anda.
¿Cómo se dice en español pre-cum? ¿Por qué no sabemos?
Me imagino que es...
Tenemos que averiguarlo rápido.
Presemen, ¿no? O algo así. Tengo un presentimiento. O algo así. Pero sí, algo sale antes, ¿no? O sea, y a lo que en inglés se le llama pre-cum, que no sé si sea...
Se llama
no
líquido médico. Preseminal.
Ahí está, ya lo había dicho. Es una emisión preseminal. Presemen.
Así es. Es un fluido.
Dime de qué presemen y te diré qué es lo que no tienen.
Fluido preseminar o fluido de Cowper.
Ándale. ¿Quién era Cowper? El que descubrió este presemen.
El que lo nombró. Digo, lo hemos descubierto todos.
Sí, pero Cowper le puso nombre.
Cowper le puso nombre. Mira, aquí puedes ver esta gota escurridora que ahí reconocerás.
Está. Sí, 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 ahí está.
Es una secreción viscosa, líquida e incolora de las glándulas de Cowper.
¿Insabora también?
No te sé decir, tú dime. Que se expele por la uretra del pene antes de la eyaculación y se produce cuando el hombre está excitado sexualmente.
Sí, 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 sí.
Es similar en composición al semen, pero tiene algunas diferencias químicas.
Se me hace babosa tu referencia.
Bueno, no es Wikipedia. El líquido preseminal actúa como un lubricante.
Exacto.
Sexual, mojando las paredes de la uretra. Pero no para lubricar la vagina, fíjate,
no,
qué interesante.
No, no.
Lubrica las paredes de la uretra. Ajá. Para que el disparo de semen,
correcto,
llegue más lejos.
Sí, pues sí.
Es mucho más viscoso que el semen.
Oye, ¿nunca te ha pasado
alta viscosidad?
¿O les ha pasado esta cosa horrible que de pronto, sí, sí, todo muy rico, pero voy al baño? Y entonces vas al baño y sale hacia los lados y le das a todo menos al excusado.
Es que se seca, ¿no? Y
sí,
se pega,
sí, sí, sí. Entonces,
el ojo del cíclope.
Pero no te acordabas, entonces hay que hacerle un masajillo ahí para que suelte.
Se convierte en regadera.
Sí, sí, sí,
todos
sí
lados.
Porque dices, ¡ay, güey, mis pies!
Y la cantidad de líquido emitido varía. Ajá. Ampliamente entre los individuos.
Varea, se dice varea.
No, no se dice varea, no digan varea, se dice varía. Bueno, díganlo.
Se
que
dice
quieran.
Varea.
Y se ha encontrado que incluso hay hombres que no emiten ningún tipo de líquido preeyaculatorio.
¿Ah, no?
Y por lo general este líquido no contiene espermatozoides.
Por lo general.
Aunque en ocasiones
contenerlos.
Puede contenerlo.
Exacto.
Cuando arrastra restos de una eyaculación anterior.
Correcto.
Y no se haya orinado.
Ok. O sea,
ese es un buen consejo siempre. Orinar antes y después.
Orínense después. Inmediatamente después. Ahí mismo.
No, no. Bueno. Se vale, ¿no?
Si, en si el la momento.
Está de acuerdo.
Y qué hubo. Va.
Pero luego eso tiene sus complicaciones, ¿no?
Pues hay que, o sea, cambiar el colchón.
Que no quieres mojar el colchón, no, las sábanas.
No, 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 no quieres. A menos de que le tengas una cubierta de esas plásticas de bebé, te sugiero que no hagas eso en tu colchón, porque pues
bueno,
si no...
puede ser en un hotel, ya de despedida, pero se me hace también muy naco dejar todo eso.
No, yo creo que te cobran el colchón, ¿eh?
Me ha dolido mucho hacer eso.
Yo creo que si haces eso, yo creo que te cobran el colchón.
Sí, sí, te llega...
O sea, te llega
un cargo extra ahí.
Oye, güey, debes un colchón.
Sí se dan cuenta, ¿no?
Pues sí, no, sí se dan cuenta. Pues en cuanto alguien llegue a hacer la cama, dice, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Oye, aquí esto huele horrible. Pero es una buena recomendación para hombres y mujeres orinar después de haber tenido relaciones sexuales. Eso puede ayudar a prevenir enfermedades.
Para marcar territorio en la esquina del cuarto. Esto es mío.
Ahí junto al buró, alrededor de la cama. Como mi perro que va echando chisguetitos aquí y allá.
¿Pero nunca has visto cuando ya se les acabó? Que ya está seco el perro, pero sigue levantando la patita y ya no sale nada.
Nada, y pues le queda como el reflejo.
Sí, 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 sí. Y luego van, toman más agua. Aquí en por donde vivo, la gente quiere mucho a los perritos. Y entonces dejan platitos de agua por todos lados, ¿no? Hay gente que deja platitos de agua fuera de su casa para que los perritos toman. Entonces el perro recarga. De pronto ya ve que como que se le acabó y recarga, y a los 5 minutos ya puede otra vez hacer pipí.
Sí, fíjate, acabo de descubrir otra cosa interesante de los líquidos preseminales o el fluido preeyaculatorio.
A ver.
Resulta que la orina es muy ácida y es mala para los espermatozoides. Entonces este fluido preeyaculatorio que va bañando toda la uretra, que es el camino, el tubito dentro del pene, digamos, y va creando un entorno más favorable a la supervivencia de los espermatozoides al tener un pH pues más alcalino. Neutraliza lo ácido de la orina. Entonces, si usted no quiere tener hijos,
ajá,
y no practica ningún tipo de control natal, entonces orine antes de tener una eyaculación y eso va a hacer que se mueran algunos espermatozoides por la acidez.
Pero eso es muy difícil. ¿Has tratado de ir al baño con una erección?
No, no, no. Sí, bueno, a veces se logra, ¿eh? Hay
es
veces
muy
que
difícil.
Tienes que ir porque tienes que ir.
Pero te tienes que entonces apoyar contra la pared y apuntar porque
doblar.
Además el ángulo es terrible. Entonces tienes que estar ahí como...
Sí, sí, quieres sacar las nalgas muchísimo.
Sí, muchísimo, porque si no te mojas
de
la panza,
ahí
¿no?
Un poquito. Digo, sí,
te mojas la barriga.
¿Quién sabe qué?
Exacto. O la pared, en el peor de los casos.
¿No te ha pasado que hay veces que las ganas son tales, sobre todo si se ha bebido, que tienes que interrumpir? Decir, perdón, me estoy haciendo, ahorita regreso y seguimos.
Pero es terrible.
Sí, 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 no, no es lo más romántico.
Echas a perder el mood, ¿no?
Sí. Pero pues, si no lo haces así, puede ser aún peor, ¿no?
Pues sí, 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 bueno, claro. Puede ser la última vez que te reciban.
Ah, bueno. Ahora les tenemos una lluvia dorada de información. ¿Qué tenemos para ustedes el día de hoy? Ahí les va. Un doctor, hablando de micciones, de micturar, de lluvias doradas.
Ajá.
Un médico explica por qué él cree que las mujeres nunca deben de orinar en la regadera.
¿Nunca?
Nunca. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Se los vamos a decir más adelante. Los okay. Hombres sí. Yo lo hago rigurosamente. No. Porque siento que ahorro agua.
Pues sí, en realidad sí lo haces. Está bien.
No cuando me baño acompañado, ¿verdad? Pero me parecería un super mal detalle.
Un poco grosero, ¿no? Aunque alguna vez has relatado tu cochina, tu porquería, tu maldita mala obra, güey. Que además cada vez que lo relata se ríe el muy cerdo.
¿Alguna vez? Ay, un poquito.
De hacerle eso a otra persona, a la mala además. Qué
tengo
bruto.
Un amigo que me contaba que de repente se metía a bañar con sus hijos y se los hacía en las patas a los muchachos.
Maldito. Y los hijos no le daban una cachetada en los... O sea...
Pues bien merecida, ¿no?
Sin duda.
O por lo menos devolverlo de vuelta.
Se
porque además cuando eres niño lo llegas altísimo.
Sí, sí,
como
sí,
el,
sí.
Como el agujero es mucho más pequeño, todo es más pequeño, sí, sale con una presión maldita.
No, y tienes mayor presión, además. O sea, la presión se va perdiendo con la edad, tú lo sabes.
No, es por el tamaño del agujero.
No, no, y también la presión es menor, estoy seguro. ¿Tú crees? Sí, claro. Bueno,
no
digo...
sé, pero... Yo jugaba en la escuela, llegarla al techo, ahorita no hay manera.
De niño podía hacer del excusado una cerveza, güey, o sea, era una cosa... O sea, sí, 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 ahorita no, hay manera.
Ya no llego al techo la orina, güey. Al techo el pipí.
Híjole, en la cara del radioescucha debe de haber ahorita una mueca de asco, de disgusto.
De repugnancia absoluta.
Me imagino. Y dan el último adiós a un hombre en Ecuador con perreo sobre el ataúd. Esa es una gran imagen, ¿no? Tú estás muerto y encima de ti hay unas suripantas haciendo un perreo intensísimo.
Sí, porque no eran las viudas, ni
no,
la,
no
era la
no,
viuda,
no,
ni
eran
era la
profesionales,
novia, ¿no?
Eran profesionales, ya, las cosas por su nombre, eran prostitutas.
O sea, si yo me encargo de organizar eso en tu funeral, no creo que tu familia lo agradezca. Tú desde el infierno lo verías con gran agrado, estoy seguro.
Pues yo, mira, la cuestión con la muerte, lo peor de la muerte...
Nunca has sido tañero tú.
Es que no la experimentas. Yo, a mí eso es lo que realmente me sorprende un poco del concepto de dejar de vivir, porque dejas de existir, el mundo entero sigue, todo el mundo sigue en su desmadre, ¿no? Ya se morirán ellos también y ellas, pero tú simple y llanamente dejas de existir, entonces ya no percibes, ya no estás. Es como cuando se pregunta qué se siente estar muerto, pues no creo que se sienta nada, no sientes nada.
Lo mismo que
no
se
estás.
Siente, ¿cómo se siente ahorita estar en Sydney, Australia? Pues no tienes ni idea, porque
no estás
allá.
Pero bueno, sí se debe de sentir muy similar a lo que siento yo de estar aquí. Pero estar muerto no se siente nada, porque simple y sencillamente no percibes, no estás, no existes. Es lo mismo que percibías antes de nacer, nada, porque no eras.
Ya, bueno, a ver, a lo mejor te sorprendes cuando te mueras.
Ojalá, seguro me voy a sorprender cuando me muera. ¡Chin! Me estoy muriendo. ¡Ah, qué sorpresa!
Adiós,
no creo que me sorprenda mucho, ¿eh? O sea, me estoy muriendo, pues sí, sorpresa, güey.
Oh, sorpresa.
Tenía que pasar.
Todos nos tenemos que morir.
Pues sí, ni modo.
Pero bueno, podrías antes de morir tener este extraño desorden mental, esta enfermedad que le causa a la gente alucinar con millones de pequeños enanos, pequeños payasos y pequeños gnomos.
Pero
una enfermedad
misma,
mental,
¿no?
Que te hace ver multitudes de gnomos y de enanos.
A ver, pero yo veo enanos mentales, payasos de mierda, sobre todo en el gobierno. O sea, los veo. ¿Será que sufro de este desorden? Porque los... Y no los estoy alucinando, ahí están. O sea,
duendes,
¿qué me dices?
Duendes pequeñitos,
sí,
así.
Sí, ah, duendes
del tamaño de una goma de borrar, de un lápiz. Los
pues
ves y en multitudes,
¿no?
Por todos lados y te saltan en tu cama, payasitos, hordas, legiones. De pequeños...
Y no los puedo abatir con la... O sea, tener
no,
la...
No, porque solo existen en tu mente. Te puedes pasar toda la tarde abatiéndolos y nunca lograrás nada. Sí,
¿cómo
suena
será
eso? O sea, está chistoso, pero suena terrible en realidad esta enfermedad.
Pero ¿cómo será tener un desorden mental de ese calibre? Así que de plano... O sea, que de plano no eres funcional. Que estás loco. Siempre me lo he preguntado. Debe de ser muy difícil, ¿no?
No te lo
estar
preguntes
loco.
Con mucho ahínco.
Bueno, alguna vez he utilizado, por ejemplo, dosis fuertes de ácido lisérgico y sí ves cosas que no están, güey. Y oyes cosas que no están y estás pensando puras cosas rarísimas.
Pero sabes que no están. O por lo menos en mi experiencias alucinógenas, ajá, sé que no, lo que estoy viendo en realidad no está ahí.
Pues
hay
no
una,
puede
hay una
ser,
luz
¿no?
de la razón todavía uh-huh. ahí. Exacto, no puede ser. Es una, wow, esto que estoy viendo es una alucinación.
Esto no puede
claramente.
Ser.
El árbol no está respirando.
Pero eso también he visto a ciertas personas que no puede ser, güey. Esto no puede estar pasando, hija.
Para bien y para mal también.
Esto no puede ser, pero sí es. Y así, ¿no?
Bueno, empleados de tiendas de comida rápida, ya saben de cuáles, de las que hay haciendo centros comerciales y demás, uh-huh. nos explican por qué siempre debes de pedir un poco de hielo con tu bebida. Con
¿solo
tu refresco.
Un poco de hielo?
Solo un poco de hielo.
Ok.
Y una madre... ¿Qué?
¿Qué quería decir la nota que le dejaron a esta señora? Le deja una nota a uno de sus vecinos diciendo... Mis hijos no quieren ver tus nalgotas.
De fuera.
Lo que no sabe la persona es que sus hijos sí quieren ver esas nalgotas.
Habría que ver las nalgotas.
Pues es que...
Esta era una madre de familia y recibió esta carta de parte de los vecinos. Oye, por favor, mis hijos ya no quieren ver tu trasero de fuera.
A ver, pero ahí les va el asunto. La señora de las nalgotas estaba en su casa. En su casa.
Y bueno, y tú dentro de tu casa puedes hacer lo que quieras, ¿no?
Sí, yo tengo de hecho ventanas. En mi casa, el área, digamos, común, la sala de mi casa, está en un segundo piso. Bueno, más o menos, porque el primer piso está en un deprimido. O sea, las ventanas están al ras de la banqueta. Entonces estoy un poquito menos que a un piso. Y tengo unas ventanas muy grandes por toda la casa. Entonces, si yo ando encuerado en mi sala, los vecinos pueden ver... Yo me he visto desde el coche cómo se ve perfectamente toda mi sala, güey. Y yo mantengo las ventanas abiertas y de vez en cuando ando en pelotas en mi casa. Y hasta ahorita no me ha llegado una nota que diga, perdón, pero mis hijos no quieren ver tu miembro. O tus nalgotas. Bueno, es que yo no tengo nalgotas, tengo nalguitas. Pero no me ha llegado aún esa nota de que no me quiere ver la gente desnudo. ¿Por qué
estamos en el radio hablando de si tienen nalgotas o nalguitas?
Pues porque...
O nalguísimas.
Pues tengo unas nalguitas bien puestas. Hago mucho ejercicio, pues están bien. Tengo unas nalguitas bonitas.
Me promoviendo su trasero en la radio nacional.
Y algunas amigas también que tengo bonitas nalguitas. Sí, sí, sí. Sí, tengo mis nalguitas ahí bien puestas.
Tiene lo suyo. O sea, Pompiluki no es.
No.
Que quede claro.
No, bueno, eso
Pompiluki es solo hay uno.
Sí.
Y es Javier Nalgarcón.
¡Ay, güey! ¿Sabes qué me mandaron? Y está muy bonito. A ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde quedó? Fíjate esta definición que es muy bonita. Rápido, nuevo. Esto no es un nuevo neologismo, pero creo que vale la pena entrar a la biblioteca para disfrutarlo. Es un concepto realmente claro y que me llena de gozo. Entonces, por favor, entremos a la biblioteca para discutir la existencia o la no existencia de el pendejo de Schrödinger. O Schrödinger. Es que no puedo decirlo bien con estas cosas que traigo en la boca.
Lo dijiste bien, Sergio.
El pendejo de Schrödinger. Persona que dice puras estupideces y decide si estaba bromeando o no, dependiendo de la reacción de los demás. Es un imbécil. A la vez no. Podría ser un imbécil, pero se está riendo, entonces a lo mejor lo dijo de chiste. El pendejo de Schrödinger.
Ok, ya que estamos aquí en la biblioteca, yo quisiera también aportar un nuevo neologismo. Lo envía Humo Cocina Canábica, Cris Canábico. Evidentemente es una marihuanada. Y dice así: estrafelario.
Estrafelario.
Estrafelario. Aquel que hace favores orales de forma extravagante. Estrafelario.
Estrafelario. Vaya, qué bonito. Qué
aquel que hace favores orales de manera extravagante.
Wow. Qué estrafelario estuvo eso. ¿Qué te parece el gediatra? Gediatra.
¿Gediatra?
Para viejos gediondos. ¡Gediatra!
¡Gediatra, médico de viejos apestosos!
¡Gediondos! Que no hediondos, gediondos. Que me encanta.
No existe la palabra gediondo, es hediondo.
Es hediondo, efectivamente.
Se escribe con H, hediondo, no con J ni con G.
Pero incluso dicen como hiedes.
O sea, y está mal dicho. Está mal dicho, es como hiedes. Pero, como en otros ejemplos, eventualmente la Academia Española de la Lengua aceptará gediondo.
Y de ahí nos viene gediatra. Gediatra. Médico para viejos gediondos. Gediatra.
La gediatría, bueno, el estudio de los viejos apestosos. Ya como tú y como yo.
¿Qué te parece? Interfalo. Interfalo.
Hemos tenido sexo en intervalos regulares.
Exactamente. Falitosis. Aliento, a ver.
Cuando a alguien le huele la boca, pura ver.
A ver.
Falitosis.
Tienes un poco de falitosis.
Bueno, el top 10 del día de hoy, ¿cómo se llama?
Se llama...
Explica de forma breve tu chamba.
Decir estupideces.
No hago nada al aire.
Explica de forma breve tu chamba. Es el top 10 del día de hoy. Manden por favor sus sugerencias a arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Me la paso haciendo chaquetas de pura pendejuela.
Ok, qué bien.
Ahí te va, güey. Explica de forma breve tu chamba. Sol, arena y unas cervezas.
¿Cuál es tu chamba?
Me tienes que decir, ¿trabajas cerca de la playa? Ajá. Tienes el mismo guión que yo, güey. ¿Qué estás viendo?
Es que no sé, no lo veo,
ahora
lo encuentro.
Dime, por favor.
No, soy albañil. Sol, arena y cervezas.
Sol, arena y chela, güey.
Pero los albañiles no toman mucha chela, la cerveza es cara.
¿Cómo no? Sí toman chela los albañiles.
Pero al final se echan un caguamón ya terminando el día. Pero, o sea,
los responsables, trabajo. Pero hay muchos que la están prendiendo ahí todo el día.
¿En la chamba? O sea, te tienes que subir.
A de nosotros, trabajar borrachos no es buena idea porque luego dan unos bajones horribles. Claro. Tienes que beber más para soportarlo.
No, espérate. Y luego además, oye, a ver, súbeme este bulto de cemento al tercer piso por la escalera esa de con los polines que armamos, güey. Y luego pedo. No es buena idea.
No es buena idea. Suscribo, mi estimado.
Saludos a todos los albañiles que nos estén escuchando y a todos ustedes que tienen espíritu de albañil, porque son personas que están construyendo el futuro del país.
El Estaca lo sabe, el Estaca lo entiende, él siempre tiene un albañil adentro.
Qué bruto.
Bueno, si quieren participar en el top 10 de hoy,
¿alguna
adelante.
Vez tuviste a un escritor adentro,
allá
¿no?
ustedes.
Querías de niño ser escritor. Sí.
Y mira, ahí andamos escribiendo puras nahualadas, tonterías, pero escribiendo al fin.
Pero escribiendo.
Damas y caballeros, si quieren participar, allá ustedes. El top 10 de hoy se llama, ya les dijimos, explica de forma breve tu chamba. Y lo pueden hacer enviando sus propuestas a @lacornetafm. @lacornetafm.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto. Sexo sección. Una tremenda elección.
Miren, Dios nos hizo agujerados para no morir reventados. Eso es un hecho. O sea, tenemos entradas y tenemos salidas. Tenemos que comer para, pues, darle energía a nuestros cuerpos y tenemos que excretar para que no nos llenemos de lo que nuestro cuerpo no puede utilizar. Ahora, hay muchas personas que utilizan la salida para fines para los cuales pues no evolucionó ese orificio.
Fines de ingreso, dices.
Fines de ingreso. Y en realidad, pues el ano es un lugar por donde deben de salir cosas. Y no estoy siendo mojigato, cada quien usa su ano como mejor le convenga. Pero lo que llama la atención es la cantidad y la variedad de objetos que la gente se mete por el orto.
Bueno, damas y caballeros, fíjense nada más esta información que llega del National Health Service allá en el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud, que gasta anualmente 350,000 libras esterlinas, que vienen siendo como 10 millones de pesos, en extraer objetos aleatorios del ano de los británicos. Pero ¿qué se introducen los británicos y que luego no pueden sacar? Terminan yendo a un hospital público. Porque esto además solo en hospitales públicos, ¿eh? Faltan los hospitales privados donde irán otro tipo de clientela.
Hicieron
botellas
una
de cerveza. Cepillos de dientes.
Esto es lo principal que se mete, ¿no? Las botellas de cerveza y cepillos.
Zanahorias.
Zanahorias.
Corchos de botellas de vino. A ver, un corcho, bueno... Mi pregunta es, ya te lo introdujiste, ¿no es fácil de expulsarlo nada más? ¿O
no
será
creo.
Que se ladea?
Es que puede ser.
Que se pone de lado y ya se atora.
Que además de todo se irrita el tejido. Entonces, pues, lo que coloquialmente se conoce como que se te frunce el culo, sucede. O sea, sucede. Y luego, el corcho de vino, además, yo había oído de broma, que es para cuando comes demasiados tacos de suaperro o algo, te dan un corcho para... Pues, porque estás...
Tienes diarrea.
Desfondando, pero no, esto es gente que por placer se mete un corcho de vino. Ahora, esto presupone, o pienso yo que lo que me dice, es que la gente estaba bebida. Se había tomado la botella de vino y ya borrachos les pareció buena idea meterse el corcho por el...
O sea, la botella de cerveza también. Ah, pues ¿por qué no me la introduzco?
Yo no sé por qué a mí la idea de meterme algo de vidrio en el fundido, o sea, me parece muy
malísima,
peligroso. Imagínate que
idea.
Se rompe la botella. Por alguna
Ahora,
razón horrible.
Un cepillo de dientes como ese que tienes tú que vibra y que te limpias hasta lo más
Eso
profundo de
ser.
Tu muela picada.
Eso puede ser. O sea, eso a lo mejor.
Pero en algún momento, o sea, estos güeyes o estas personas, porque a lo mejor también son mujeres, abusaron. Y un cepillo de dientes es bastante largo, o sea, se te fue. Ya se te fue para adentro y ya no, por más que pujas, no sale.
Ahora, la gran pregunta con el cepillo de dientes es, ¿qué lado entra primero? ¿Las cerdas o el mango? Porque si estás utilizándolo como un artículo de limpieza rectal, no sé si el cepillo de dientes sea demasiado abrasivo para esa zona. Está bien para el esmalte dental, pero para el tejido blando y supersensible del ano,
epitelio del recto,
no sé si realmente el epitelio del recto se beneficie de ese tipo de limpieza.
Sospecho
o si
que no.
Realmente le causes un daño.
Probablemente le hagas un daño.
Sí.
Ah, pero bueno, desde 2010 hasta 2020, calculan los del Servicio de Salud allá en Inglaterra que han removido 3.500 objetos de anos británicos. Ahora, esto pues es bastante caro porque tienen que pagar anestesia, a veces se ocupan camas, a veces se provocan infecciones que requieren hospitalización más prolongada, y se ha gastado a lo largo del último año 10 millones de pesos más o menos. Ahora, pero a lo largo de los últimos 10 años como 90 millones de pesos muchísimo en extraer objetos de sálvase a la parte.
Ahora, ¿no crees tú que estas personas están causando una carga excesiva al sistema público de salud y deberían de dejarlos con los objetos en el ano para que aprendan su lección? Ahora te lo quedas, güey. Ahora a ver cómo te lo sacas.
No sé en qué ahora, momento dices, voy al refrigerador a ver qué me introduzco en él.
Sí, mira, aquí tengo un pepino.
Mira, aquí hay una zanahoria.
Tengo un camote. Tengo un manojo de ¿qué será, güey? De rubarbo. Me lo voy a dejar ir.
¿De qué?
Rubarbo, ¿no has visto el rubarbo? Es como apio, pero es rojo y se puede hacer con ello dulce, spice y demás. Y cuando lo cortas parece sangre lo que le sale. Entonces, se me hace que un manojo de rubarbo o un bulbo de hinojo te iría muy bien en el fondillo. Oye,
pues mira, lo que han encontrado.
Espérame, te tengo una pregunta técnica, tú que tanto sabes de cuestiones médicas.
A ver.
O sea, nada. Cuando alguien llega con algo ensartado en el ano, ¿se utiliza anestesia o anoestesia?
Anestesia.
¿Te tienen que dormir el ano?
Te tienen que anestesiar.
¿Te duermen todo o solamente duermen el ano? Y si te duermen el ano, ¿ronca?
¿Me cantan una canción de cuna?
¿Ronca?
Ronca.
O sea, no sé, güey. Y así, ¿no? Exacto.
Bueno, aquí hay una larga lista de cosas que han extraído de anos ingleses. Lápices, drogas, una lata de spray para pelo.
Ok.
Plumas, desodorantes.
¿Y cómo te sacan las plumas del ano? ¿Es diferente la técnica?
También de estas cosas como para batir los huevos.
Ajá.
O batir la mezcla, ¿cómo se llaman? Pues agitadores.
Sí, agitadores. Un batidor.
Focos. Y lo más increíble, ¡un paraguas!
Foco, y no se te... Es de muy mala suerte que se te abra adentro el paraguas.
Porque incluso...
incluso de la pantera rosa.
Sí,
se abre el paraguas, se te hace una forma de paraguas en las... Ajá. ¿Incluso qué?
Juguetes sexuales.
Bueno, eso sí, seguro.
Que por alguna razón se fueron demasiado profundos, se les salió de la mano.
Ah, ¿sabes que ya no voy a usar el que me regaló Iniesta?
¿Por
qué?
Ahí
lo tengo, lo dejé ahí guardado en México. Espero que no lo encuentren las chicas del servicio.
¿Por qué no le pones un hilito por cualquier cosa, güey? Como un tampón. Pues si se te va.
O ¿sabes qué? Le voy a dar un bolillo para que se lo lleve y vaya dejando un caminito de migajas.
Exacto.
Si tiene que regresar a casa. Exacto.
Bueno, si ustedes van a practicar alguna de estas actividades...
Suerte anal.
Alguna de estas suertes anales, suerte. Háganlo con mucho cariño y mucho cuidadito y poco a poco y con calma.
Así es. Bueno. Ahora, el asunto de los focos es lo mismo de las botellas. Imagínate que se te rompe el foco adentro. Yo creo que te mueres, güey.
Ha sucedido.
Se me hace que te mueres, güey. Por lo menos del susto. Cuando sientes que colapsa el foco, haga... ¡Uy! ¡No!
Y además, ¿cómo te vas al hospital? No te puedes ir en un coche, o te tienes que ir hincado en el coche, no te puedes sentar, imagínate con los vidrios rotos ahí metidos.
Yo creo que te vas acostado y berreando del dolor, ¿no? Y del susto.
Sí, alguien te tiene que llevar.
Me voy a morir, güey.
Tienes que decirle a alguien, oye, échame la mano.
Imagínate entonces cuando literalmente, vidrio molido. O sea, estás
cagando vidrio. De
plano. ¡Pelos, pelos! Era el grito de guerra de antaño, cuando de sexo se hablaba, pero cada vez hay menos, cada vez son más raros, cada vez se encuentra uno con más mujeres y hombres que prefieren rasurarse completamente el vello púbico por razones estéticas o razones de...
prácticas.
¿Qué será? ¿De atracción? Prácticas, no lo sé. Pero aquí les vamos a compartir un artículo que me sorprendió bastante acerca de las razones por las cuales no es tan buena idea estarse depilando la zona genital, ni hombres ni mujeres, porque nuestro cuerpo tiene vello en esas zonas por algunas razones que les vamos a compartir ahorita. Entonces, a lo mejor no es tan buena idea estárselo tumbando.
Bueno, muchas mujeres y hombres también llevan a cabo todo un ritual de depilación antes de tener relaciones sexuales. Esto está usualmente motivado por la idea de que el vello corporal es antihigiénico y que es poco estético. Y la realidad es que el vello sí tiene esta función en el cuerpo, y si lo retiramos del todo, se retiran algunos de sus beneficios. Se ha creído por mucho tiempo que un cuerpo femenino bello y sexy es aquel que está totalmente depilado. Y para lograrlo se han inventado muchísimos métodos, pues desde los arrancones, la recortada con tijeras.
El láser, con tijeras.
La depilación, por ejemplo, con cera.
Detengamos.
¿Te
han depilado
con cera alguna vez?
Sí, en el asunto de las axilas. Por ejemplo, una mujer que no se retire el vello de las axilas, por lo menos en México, no es tan bien vista. O sea, le llama mucho la atención, o en Estados Unidos, o en Occidente en general. Bueno, no en Occidente, porque en Francia, por ejemplo, las mujeres andan
de
pelo en la axila, ¿no? ¿Y qué?
Algunas.
Pues tienen vello, algunas de ellas. Y les parece incluso una cuestión impositiva e invasiva el que todo el mundo pues espere que ellas se tienen que empezar a rasurar.
Es como el chiste de que va una francesa en el metro de la Ciudad de México.
En el camión.
Y llega, o en el metro o en el camión, y llega un borrachito y dice, señorita, perdone, ¿usted es bailarina?
No.
¿Es usted contorsionista?
No.
¿Trabaja
no
en un circo?
No, tampoco.
Entonces, ¿cómo llega la pata hasta allá arriba?
Total que las mujeres llevan mucho tiempo rasurándose las axilas, pero este asunto de rasurar el vello púbico, pues no es tan generalizado y es una cuestión más bien reciente. Yo creo que en los últimos 15 o 20 años es cuando las mujeres han empezado a hacer esto, ¿no? De rasurarse completamente el vello púbico. Pues resulta que el vello púbico tiene una serie de bondades que estamos quitando a la hora de quitar el vello púbico. Por ejemplo, dice aquí que las feromonas quedan atrapadas en los vellos. Son sustancias que permiten la comunicación no verbal entre hombre y mujer. Huele a puerto, ¿no?
Entonces, que también estabiliza la temperatura de los genitales.
Correcto.
Y luego del proceso de atracción, donde las feromonas quedaron atrapadas en los vellos de la mujer, que el hombre olfateó y olisqueó, pues esto hace que además se quede ahí atrapado y que contenga la temperatura ideal del cuerpo. Porque los genitales deben tener una temperatura más baja que el resto. Y esto se consigue también en parte con ayuda del vello, que además impide la generación de gérmenes. Contrario a lo que se piensa, que el vello púbico es más sucio.
Y no.
Puede no ser así.
Fíjate, además dice aquí que durante la relación sexual, y bueno, no me lo tienen que decir, hay fricción intensa. Y el vello evita la irritación durante la actividad sexual. Es un mecanismo protector natural. Y sí, si se juntan los mares con los ríos, ¿por qué no tus pelos con los míos? Y ahí está el por qué. Es bueno que se junten los tuyos con los míos.
No, pero yo no soy partidario de eso. Yo sí, creo que la modernidad llegó por algo. Entonces,
bueno, a ti te gusta, es una cuestión avance, estética.
Es un avance.
¿Por qué es un avance? Es que aquí la ciencia te está diciendo que no. O
a
sea,
ver, tú estás totalmente rasurado, estética. No traes barba, ¿no? No traes pelo en la cabeza, te rasuras de los lados.
Bueno, no es que se me cayó.
Llegó la modernidad.
Pues es una cuestión estética, nada más. Como se me cayó el pelo de arriba, pues me rasuré toda la cabeza y ya, así soy muy feliz, porque si no tendría yo ahí un... Parecía el señor Rajuela. Entonces dije, no, pues mejor pelón.
Yo sé. Ahora, que hay otras personas
que todavía viven la era del peluche en el estuche, güey.
Les gusta el peluche en el estuche. Exactamente. Sí, no. Ahora, dice aquí también que reduce el vello púbico, reduce el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual. Porque dice, las enfermedades de transmisión sexual están en las secreciones o en la piel. Y el vello genera un colchón donde las secreciones de la pareja se acumulan.
Pero también lo retiene y también se quedan ahí esas secreciones y puede hacer que sea más
según
contagioso.
Según este artículo dice que no, que más bien te protege el vello.
Pelos, siento yo no pelos.
Digo, es una cuestión ya de gustos, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema con que haya vello púbico en mi persona y en ella. Está bien. Bueno, a mí no me molesta, pues.
Ah, yo quería sorprenderte con mi depilado anal, estaca.
No, ¿por qué no sorprendes con eso mejor a alguien más? No a mí. Tu depilado anal.
Bueno, lo existe, es una realidad, ¿no? El depilado brasileño total, completo, con cera, desde atrás hasta adelante, y se lleva todo.
Digo, lo que pasa es que hay un arreglito, ¿no? O sea, se puede así como que hacer un... Es como arreglarte la barba, pues. O sea, le das formita y que se vea bonito. Pero ahí está. A mí sí, sí me, no sé, totalmente yermo, totalmente...
Nada de
deforestado,
nada.
Deforestado, no me parece que se vea bien.
Perdóname, pero yo opino totalmente...
Bueno, pues tú cómete tu cena como la quieras y yo la mía me la preparo a mi gusto.
Sí, es una cosa de cada quien. Evidentemente, pues, el cuerpo tiene las cosas que tiene por cuestiones evolutivas, pero también hay que pensar que nosotros nos desarrollamos en la sabana africana. Y que a la hora en que emigramos hacia Europa, donde había climas más fríos, vino la ropa. Y entonces ya el vello corporal, en muchos sentidos, dejó de ser útil. Somos el mono desnudo, como nos describía Desmond Morris allá por los años 60. Y pues cada vez estamos más desnudos. Yo creo que el atractivo de esto es visual, ¿no? Porque a la hora en que no hay pelo púbico, hay una percepción de desnudez total y absoluta. De que se ve... ¡Todo!
Pues sí.
En tanto en hombres como mujeres.
Es
más revelador.
Yo creo que, mira, yo que soy tan hirsuto, tan velludo, le doy una podada por cortesía, porque si no tengo ahí el matogroso, güey. O sea, si es una cosa...
Entonces, ¿pero cuándo empezaste a hacer eso? Recientemente. Porque, digamos, el siglo pasado no había bronca. Era así como estuviera. Harlem Globetrotters, güey. O sea,
sí, haz de cuenta que salía un afro acá de discoteca de los 70.
Sí, melena de león. El rey Leonardo.
Ahora, teníamos un amigo que decía... De los animales, monarca campeón. Decía un amigo nuestro que me imagino no estaba tan bien dotado, que mientras más recortas el pasto, más alto se ve el edificio. No sé.
Sí, es cierto.
O sea, no,
y ya sé quién.
Había un problema con ello, ¿no? A lo mejor es Petit. Ahí está. León. Y si te bajabas los pantalones y sonaba esto.
Sí. Y salía ahí la melena. Pero así bueno.
Es. Bueno.
La moraleja de esto es haga usted lo que quiera con sus vellos públicos.
Pues sí. Sí,
da
sí,
igual.
Sí. Nada más no los ande echando en la comida de los demás. Eso es todo.
Pero mira, la realidad es que hoy... ¿Te acuerdas un día que fuimos a entrevistar a una boy band muy famosa? ¿Cómo se llamaba? A ver, dime boy bands de los 90, güey.
¿Cómo se llama? ¿NSYNC?
Nuevo... Wey. ¡Los Backstreet Boys!
¡Backstreet
exactamente.
Boys!
Exactamente. Vinieron los Backstreet Boys a México y se estaban hospedando en un hotel ahí en el centro de la ciudad, me acuerdo. Y fuimos el Stack y yo a entrevistarlos para nuestro programita de Telehit de aquellos entonces. Salimos del evento de los Backstreet Boys.
Ya me acordé, güey. ¡Qué horror!
Y me meto la mano a la bolsa y aplico un pelín que lo hacíamos en la prepa. De repente, meterte la mano a la bolsa, sacar un pelo y echarlo en el cuaderno del compañero de junto, ¿no? Es una asquerosidad. Y entonces hago eso, salgo y digo, me regalaron para las fans un vello púbico de los Backstreet Boys.
Sí, todavía.
Nunca, nunca debí haber hecho eso. Casi me descuartizan.
Sí, porque tenías un pelo de lo, del escroto de alguno de estos muchachos.
¿Qué es que, no? Disque. Porque no, no tenía nada en la mano, literalmente nada. Pero wow, se puso espeso. Entonces ese tipo de cosas pues ya no se pueden hacer hoy en día en la modernidad. Pero fuera de esa pérdida yo no encuentro ninguna otra, ¿eh?
Pues mira, yo no sé, a mí sí me parece que debería de... Los tiempos anteriores tenían lo suyo, ¿no? A mí me gustan los pelos. Sí. ¿Dónde están los pelos? No sé, ahí sí es cuestión de gusto y de moda.
Efectivamente, bueno, cambiando totalmente de información. A ver, espérate, es que me está escribiendo aquí un compa. Ah, no, ahorita a ver qué me mandó. Un buffet libre de la Ciudad de México prohibió el ingreso a un cliente habitual por haber comido demasiado en ocasiones anteriores. Lo denunció este hombre, visiblemente enfadado. El hombre lleva por nombre Moisés Muñoz. Y dijo que durante su primera visita comió 1.5 kilos de manitas de cerdo.
Ándale.
Y hasta 4 kilos de gambas, dice aquí, es decir, de camarones, la segunda vez. Y el cliente calificó la decisión del restaurante de discriminatoria.
1.5 kilos de manitas de cerdo.
Pues que le dura.
Wow. Bueno, pues resulta que este hombre sí que puede tragar. El dueño del buffet se negó rotundamente a permitir nuevamente su ingreso, y cada vez que viene pierdo unas cantidades impresionantes de dinero. O sea, se toma la leche, se acaba las manitas de cerdo, se come la bandeja entera.
Se puede tomar 20 o 30 botellas de leche de soya él solo. Y en cuanto a los camarones, generalmente la gente usa pinzas para recogerlas. Él usa una bandeja para atascarse su plato, dijo el hombre del restaurante, agregando que considera no gratos a todos los americanistas, empezando por este hombre tan comelón llamado Moisés Muñoz.
Miren, llevamos haciendo un circo tremendo porque esta nota fue en China. No es Moisés Muñoz, pero resulta que las leyes chinas sí le dan permiso al dueño del establecimiento de negarle el servicio a cualquier persona por la razón que el dueño pues considere pertinente. Puede no darle el servicio a una persona que en este caso se está tragando toda la comida del buffet, ¿no? Y acabando con lo que los demás comensales o parroquianos deberían de poder consumir.
Pues sí.
No sé,
es que también tiene que haber un límite, ¿no?
Efectivamente.
Entre lo que se puede, lo razonable. Pero bueno, dejemos en paz a Moisés Muñoz y a su inagotable apetito.
Dice aquí el doctor Miga de Pan que a él también le prohibieron la entrada a un buffet.
¿Por tragón?
Aquí en México. El doctor Miga de Pan, que bueno, pues se ve que sí le gusta tragar, ¿no?
¿No será un buffet de abogados, ¿no? En el que quizá
no.
Que más había hecho?
No, no, este muchacho tiene como 20 años, yo creo, a lo más, según estoy viendo por su fotografía, pero se ve que es buen tragón. Es que luego también se drogan, entran pachecos, da un hambre terrible, ¿no?
Esto es La Corneta.
Finalmente ya creció el primer chile en el espacio, y esa sí es una noticia de relevancia nacional. A los mexicanos nos interesa. Esta semana,
¿en el espacio
NASA,
interglúteo que tienes?
No, en el espacio exterior, sideral. Okay. La NASA y la Estación Espacial Internacional están de festejo porque realmente lograron una hazaña a nivel mundial. Creció el primer chile en el espacio. Pues resulta que a la NASA le interesa mucho esto de poder plantar chiles en el espacio para la colonización de Marte. O sea que llegará un chile a Marte. Esto es lo
finalmente
que realmente me tiene emocionado, porque ya va a llegar un chile a Marte.
Todo eso es nada más para decirme que va a llegar,
sí,
un chile a Marte.
Fíjate, los chiles son sencillos de plantar. Se polinizan solitos los chiles, eso yo no sabía. No necesitan que nadie los ayude, solitos se pican entre ellos y se polinizan.
O sea, no necesitan insectos que esparzan el polen.
Exactamente, se polinizan solos. Y además de todo, no los daña la gravedad cero. Y es poco probable que se contaminen por las características de la fruta, que es el chile. Y además aportan vitaminas y
muchas... El chile es una planta rastrera, ¿no?
El chile es una planta rastrera, no todos los chiles. Hay chiles que crecen en arbusto, hay chiles que crecen en enredadera. Depende del chile. Por ejemplo,
si
el mascabel,
la gravedad, es que
el mascabel se te enrosca
hacia arriba. ¿Y el queretuano?
No, y el chilito jalapeños. Ese, bueno, pero el asunto es que...
¿Y el chile pasillón?
Uy, el chile pasillón. Es buenísimo. Bueno, la idea fue crecer el primer chile y luego comerlo para probarlo y ver qué tan bueno estaba. Y en efecto, el chile picó sabrosísimo. Está buenísimo. Resulta que Megan MacArthur fue la señorita que probó el primer chile espacial. Y bueno, pues lo hizo con una tortilla de harina y le pusieron carne que habían llevado en una lata y hicieron el primer burrito o fajita espacial.
¿Qué hubo? Eso es con lo que siempre has soñado, ¿no? Un chile de otro mundo.
El chile del espacio, el chile de otro mundo.
Fuera
el chile
de la tierra.
Imagínate que estés así caminando y te caiga del cielo el chile espacial.
Pues ahora sí me cayó la voladora.
Me parece una noticia de relevancia importante.
Sí, de primera plana, pienso yo.
La verdad, sí. Ahora, señorita Vilchis, esta información del chile, ¿qué es en realidad esto de que hemos dicho del chile en el espacio?
No es falso, pero no es verdadero.
No. Si esto sí es verdadero.
Oye, me preguntan que si es un chile de hoyo negro.
Imagínate las presiones.
No, Sofía, es un chile de la órbita.
Imagínate el chile a las presiones que va a tener que soportar. Sofía, preguntando esas cosas en el programa. ¡Qué horror!
Bueno, pues llegó el momento. ¿Sabe usted cuál es el país más borracho del mundo? Si su respuesta fue México, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o Rusia, déjeme decirle que su respuesta no es correcta.
Cosa que me sorprende muchísimo y además me pone de malas con el esfuerzo que hacemos algunos mexicanos por poner en alto el nombre de México en el consumo de alcohol. Me molesta en sobremanera que los connacionales no se esfuercen para beber lo suficiente y tenerlos en los primerísimos lugares de esta lista.
¿Qué pasa, México?
¡Carajo!
Ahí es donde deberíamos estar brillando.
¿De veras?
Pues miren, la organización británica Global Drug Survey, o sea, hizo una encuesta, publicó un estudio sobre los países donde han proliferado más las borracheras, las francachelas, las bacanales, la libación en los últimos 12 meses, y los resultados son sorprendentes.
Así es, en el informe está basado en encuestas realizadas a 32 mil personas en 22 países del mundo. Y define la palabra borracho, este Global Drug Survey, como el estado en que las facultades físicas y mentales de una persona se deterioran a consecuencia de la ingesta del alcohol. O sea, cuando estás diciendo estupideces, haciendo estupideces, medio cayéndote, hablando raro, hablando farfullado y trastabillando por ahí, es que ya estás pedo. Eso lo define como borracho.
En que las facultades físicas y mentales de una persona se deterioran a consecuencia de la ingesta de alcohol. Eso es estar borracho, briago,
borracho,
beodo. Uh-huh. Bueno, y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es el país más borracho del planeta?
Bueno, pues de acuerdo a este estudio del Global Drug Survey, los ciudadanos de Australia, son los más borrachos del mundo.
En un año se emborracharon los australianos 26.7 veces en promedio.
Me la pelan, o sea, por favor.
Yo creo que todos, más o menos,
¿cada cuándo te emborrachas?
Mira, vamos
como cada fin de semana, ¿no?
No, realmente no. Fíjate, las cuentas son estas. En un año hay 52 semanas. Uh-huh. Justo la mitad de 52 son 26. Lo cual quiere decir que el australiano promedio se embriaga cada 15 días.
No.
Un fin de semana sí y un fin de semana no.
Yo prácticamente bebo todos los fines de semana, güey.
Yo sí bebo un poquito, pero no me embriago. No yo pierdo mis facultades motrices.
No, borrachera sí, lo que se dice borrachera, .1 al mes.
No, estamos hablando de blackout. O sea, estar borracho, como lo definimos arriba, cuando tus facultades físicas y mentales se deterioran.
¿Pero hasta qué punto? Yo de deterioros a deterioros, yo puedo estar medio deteriorado, pero no del todo borracho, ¿no?
Sí, yo también. Seguido, es con bastante frecuencia.
Sí, yo diría que tú como cada semana me cuentas una, güey.
No.
Sí, los lunes siempre es
este
fin
Sofía.
De semana. Este no, fin
pues
de semana.
Te digo, uy, este fin de semana ahora sí no bebí
Sofía
nada,
ni se acuerda, güey. Luego ni se acuerda de qué dijo. Por favor, ¿con quién te estoy hablando? Luego no sabe ni qué dijo. Por favor.
No, la verdad, ella casi no toma. Pero cuando... casi nunca bebe. Pero cuando bebe se va, pero como hilo de media.
¿Será que? Bueno, no, la última vez que la vi no bebió en exceso, porque estábamos en mi casa y tenían una cena después, entonces se la iban a llevar leve.
Exacto, sí.
Yo sí bebí esa vez, mucho.
Otra vez, porque estaba Reglero en mi casa. Tampoco estaba tan, tan briaga, ¿no?
No, aquella vez que yo estaba con Reglero dejé de estar. O sea, me fui.
Bueno, ¿quiénes siguen en la lista de los países más borrachos? Pues después de Australia vienen Dinamarca y Finlandia, en donde el danés y finlandés promedio se embriagan 24 veces al año.
Ok.
Pues casi una vez cada 15 días. Luego vienen Estados Unidos y Reino Unido. Fíjate aquí se ve una clara tendencia. Uh-huh. Los anglosajones
son borrachos.
Porque en el top 5 tenemos a Australia, Reino Unido y Estados Unidos.
Oye, pero a ver, ¿no podemos tomar en cuenta aquí que los mexicanos luego somos bien mentirosos?
Es un gran punto.
Es que, porque estas son encuestas, ¿eh? ¿Cuántas veces te emborrachas al año? Pues no quieres quedar mal, ¿no? No, yo creo que unas, así, emborracharme, pues una vez al año.
Pero a ver,
dos.
¿Cuántos mexicanos conoces que sean igual de borrachos que tú? La verdad son
muchos.
Pocos.
No, conozco muchísimos, no nos hagamos güeyes. Es más, casi toda la gente que conozco son unos alcohólicos, todos.
Bueno, a ver, vamos a entrar entonces a México. México, el estudio muestra algunas sorpresas al respecto de nuestro país, como que México no se encuentra ni a la mitad de la tabla. Más bien está en el último lugar.
No les creo nada, por favor.
Los mexicanos admiten haberse emborrachado 9 veces en el último año.
¡Ay, por favor!
Menos de una vez al mes.
¿Cómo crees? No, hombre, no les creo. O sea, a menos de que... O sea, si tomas a lo mejor a mexicanos como Verónica, dos copitas tu cent, pues sí, ¿no? Sí. Pero sí, o
a Sofía.
O la doctora. Sí, que toman... Es que Sofía no es cierto, güey, vives en el error, güey. Es alcoholiquísima, güey.
¿La doctora?
No, Sofía.
Que no, güey, bebe poco, pero cuando trae ganas, se va vale, con gorro. Todo. Y empieza a subir historias, hacer unos desbarros, terrible. Pero muy divertido, sin duda.
Terrible, dice.
Terriblemente divertido. Bueno, arriba de México se encuentra otro país anglosajón, Nueva Zelanda.
¿Los kiwis?
Son los kiwis, son bastante borrachos. Y los rumanos también están arriba.
Yo siento, de verdad, que lo que pasa es que los latinoamericanos somos bien mentirosos. Estos países son mucho más...
Argentina, por ejemplo.
O sea, por ejemplo. O sea, por favor.
Chile.
Los sudamericanos son pedísimos, por favor.
Sí. Aquí algo anda mal.
Aquí lo que pasa es que yo creo que no son tan fáciles para soltar la información real. Te creo que los neozelandeses les valga gorro. O los australianos. Yo me pongo borracho cada... Porque son diferentes, no son tan mentirosos. Los mexicanos en especial, yo lo he visto, somos bien pinche mentirosos.
Sí, a la hora de las encuestas, por supuesto que lo somos. Pero aquí viene un indicador muy interesante, que es el ya no vuelvo a tomar. El arrepentimiento que muestran los seres humanos después de emborracharse. Y en eso hay otro país, otro anglosajón, los irlandeses, son los campeones... Que 28 y media vez al año dicen que no vuelven a tomar.
Pero los irlandeses son famosamente alcoholiquísimos.
Sí. Famosamente alcoholiquísimos. El stout, que es esta cerveza oscura y espesa y amarga, deliciosa. No,
y beben fuerte. O sea, yo tengo amigos de ascendencia irlandesa.
Beben gin.
Aquí, y son bien pedotes, o sea, y ni siquiera son irlandeses de Irlanda, pero los irlandeses que de ascendencia pues irlandesa aquí en Estados Unidos son bien borrachos. Te voy a decir, de mis amigos que tengo acá en Estados Unidos, ahí te va, los que toman menos de mis cuates, evidentemente pues son los así de países árabes y demás, esos se echan punto una, con una copita, y ni siquiera son practicantes de ninguna religión ni nada. Después de ellos vienen los asiáticos, porque esos se ponen pedos con un dedal. O sea, les das lo que sea
dos
y se ponen hasta
de saque
y se ponen hasta el socket y ya no quieren más.
Es una cuestión genética, tienen una tolerancia al alcohol menor los asiáticos.
Menor, no metabolizan el alcohol igual. Y después nos la llevamos, o sea, los que nos vamos quedando al final de la fiesta ya bien pedotes son los afroamericanos, los mexicanos. Ándale. Y los irlandeses, esos tres son los que acabamos siempre con el cuadro, güey. O sea, cuando hay una fiesta aquí, así, de todos mis cuates que son de diferentes etnias, vamos a decirle así, esos somos los que nos quedamos siempre.
Afroamericanos, irlandeses.
Afroamericanos,
y mexicanos.
Mexicanos e irlandeses. Esos son los que acabamos con el cuadro, que son las 3 de la mañana. ¿Y qué onda? ¿Otra? Va, ¿cómo no? ¿Cómo chico?
Sí, sí, sí. Yo he tenido algunos amigos irlandeses en mi vida. Les mando saludos que están escuchando esto. Y hay una gran afinidad entre la mentalidad irlandesa y la mexicana, pero extraño que resulte, en contraste con los británicos, por ejemplo. Uh-huh. El irlandés de entrada es igual de alcohólico que el mexicano, es mucho más relajado y son sumamente católicos. O sea, hay incluso irlandeses guadalupanos. Entonces, por ahí de pronto se forma una cierta afinidad entre estas dos naciones.
¿Hay una correlación entre el catolicismo y el alcoholismo?
Fíjate, sería interesante.
Bueno, pues el vino es la sangre de Cristo, ¿no?
Los australianos no son nada católicos, son, según esta encuesta, los más borrachos del planeta.
Yo creo que son los que admiten sus borracheras.
A ¿qué desilusión, Rusia?
Que los mexicanos mienten. Yo tengo esa idea.
Y qué desilusión también de nuestros mexicanos. Pero bueno. Una chica en Twitter presenta uno de los casos más extraños. Preguntó si la podían correr por tapar el baño de su trabajo.
¿Perdón? Por tapar el baño, o sea, por ocluir el retrete.
Exacto.
Por el tamaño de sus cerotes.
Así es. Y bueno, esta señora se llama Alma Paz, es mejor conocida en Twitter como la de RH, la de Recursos Humanos.
Alma Paz, la Matacañerías.
Es una especialista en gestión de talento que se dedica a ayudar a la banda de internet a encontrar vacantes de trabajo o a resolver dudas de quienes ya tienen chamba. Para que no nos vean la cara, ¿no? En cuanto a nuestros derechos laborales. Y dice así, en la oficina... Los hombres taparon su baño 2 veces y les pusieron una falta administrativa a todos. Okay. A todos los hombres de ahí. 3 faltas ameritan despido, mencionó esta usuaria.
¿Por tapar el baño? ¿De veras? ¿Eso es legal?
Pues al parecer sí, porque es una irresponsabilidad, es un manejo poco adulto del excusado, ¿no?
Taparlo.
Así es.
Pero además si lo tapas lo puedes destapar, o sea, si tienes una bomba ahí a la mano, pues si ves que se tapó, pues lo destapas, no lo dejas tapado, eso es de educación básica.
Pero la pregunta es si procede un despido por esta razón, porque la empresa donde trabajaba esta chica que preguntaba, ya había puesto un ultimátum a las mujeres en caso de que también taparan el baño como lo hicieron sus compañeros. Y la DRH, esta señorita que contesta dudas en internet, contestó que sí es posible, pero habría que analizar las circunstancias.
Los tapones de baño, habría que analizar, habría que ver qué tan rudos están. Pero a ver, todo esto me huele muy mal, todo esto me parece asqueroso, porque ¿cómo va a justificar la empresa tu despido? Tapó el baño 3 veces y por eso se quedó sin trabajo. No creo que proceda. Yo creo que podrías demandar a la empresa. Despido injustificado sin duda. O sea, me están corriendo por tapar el baño. La empresa tiene que proveer un baño que funcione lo suficientemente bien para que yo pueda defecar tranquilamente sin tener el miedo a que voy a tapar su baño.
Bueno, la respuesta es sí. Sí te pueden correr. Pueden correrte de la chamba por obstruir el WC en pleno horario laboral. Algo que increíblemente podría pasar en caso de que tú o tus compañeros lo hagan con fines humorísticos.
¿A tapar el baño de broma?
¡Qué cagado! ¡Tapé el baño y nadie puede ir! ¡Vamos a ver cómo le hacen! ¡Se aguantan! En ese caso, pues sí procedería a un despido, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo al respecto?
No te pueden despedir, o sea, no hay manera de que te despidan. A ver, ¿qué dice?
No hay manera de que la empresa pueda correr a los empleados por tapar el baño, siempre y cuando haya sido por su uso normal. Si, por ejemplo, los trabajadores taparan el baño de forma intencional, con objetos que no sean popó y papel.
Así no dice la ley.
O hicieran mal uso de las instalaciones, entonces sí habría una causa de despido.
Okay.
Esto viene estipulado en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, hay un artículo que define si te pueden correr o no por tapar el baño.
Ahora, la DRH indica que en este caso particular, la chica de la pregunta hace mención de las actas administrativas, las cuales se hacen dependiendo del lineamiento de cada empresa. O sea,
correcto,
hay distintos reglamentos en las empresas. Y aunque queda claro que eso no es garantía de nada, la Ley Federal del Trabajo no siempre considera estas actas administrativas como algo apegado a la ley. Existe una jurisprudencia en la cual se toman en cuenta...
Una pausita. Jurisprudencia es que hubo un caso anterior en el cual un juez falló, correcto, en cierto sentido, y eso se, después de algún tiempo y varios casos repetidos, se vuelve ley. Eso
antecedente
es una
legal, jurisprudencia, pues. Pero bueno, ¿en qué momento la ley se tuvo que ocupar tanto de la popó que obstruye los retretes?
Es que parece broma, pero en México hay miles de trabajadores que no conocen sus derechos laborales y que llegan a ser despedidos por cosas tan absurdas como tapar la taza del baño. Entonces hay que conocer nuestros derechos. Si tú la tapas el baño accidentalmente, pues de entrada eres un animal, una bestia.
Sí. Pero aquí el asunto
¿quién no lo
es...
ha hecho? Todos hemos tapado el baño alguna vez.
Pero lo destapas. O sea, lo destapas, güey. Tienes una bomba, oigan, tapé el baño.
Sí, pero entonces, ¿qué tal que tienes que atender una caja registradora o tienes
primero
que
destapas
mostrador?
El baño.
Sí, no, y se están perdiendo clientes y tú estás destapando el baño, perdiendo tiempo. O
¿qué
te
haces perder
cachetona
más dinero a la empresa?
Y te tardas media hora porque estás ahí viendo tu Twitter y tu Instagram.
Mientras
tu
destapas
WhatsApp,
un baño. Un baño lo destapas rápido.
Destapas el baño. No, tiene su ciencia, güey. Hay algunos que no son tan fáciles de destapar.
Pues sí, depende de lo que los esté tapando, ¿no? Pero yo no sé, a mí todo esto me parece muy sospechoso y asqueroso que una empresa te quiera correr porque tapaste el baño.
Mira, yo recuerdo una de las veces que he tapado el baño, que fue mundial, tú fuiste víctima incluso de ello, a los 17 años que fuimos a un viaje de biología por allá por Veracruz, llegamos a una estación biológica donde solo había un baño, veníamos en varios camiones. Yo traía una diarrea del demonio, me bajé corriendo al baño, lo destrocé y no había papel.
Y el güey se le hizo una buena idea utilizar su calcetín y en vez de tirar el calcetín afuera, por la ventana a lo mejor, o esconderlo detrás del tanque, aunque apestara, lo echó al excusado.
Los dos calcetines y el calzón.
Güey, o sea, ¿cómo
es que
crees?
Era un desastre aquello, güey, un desastre. Tenía
bueno,
estado yo
y
muy
y luego
enfermo.
Le echas tela mojada al baño. Pues claro, no, güey.
Hay un animal, a mis 17 años se me hizo fácil, eché los calcetines y el calzón. ¡Pum! El único baño para 120 alumnos tapado por el que les habla.
Además tapado de manera que no lo iban a destapar con una bomba. Iban a tener que desarmar esa tubería o meter un gancho y sacar los calzones y los calcetines de este güey. Porque eso no se iba a destapar con una bomba de baño, ni con drano. El güey le metió pedazos de tela a la tubería.
Yo era muy joven y me daba pena. Entonces no le dije a nadie. Nada más decía, es que poca del güey que tapó el baño, güey. O sea, esas cosas no se hacen. Dejo. Y así.
Es que pues sí, güey.
Me tardé años en admitirlo, pero bueno.
¿Y por qué no? ¿No había una ventana para que aventaras por ahí los calcetines y los calzones, güey?
Yo creo que sí había una mejor opción.
Sin duda.
Que lo que hice.
Hacerlo bola, salir con tu bola de ropa y tirarlo en un bote de basura.
Sí,
algo.
Seguro había un basurero en el baño, ahí lo pudo haber echado todo, ya, ni modo.
Y ya.
Y nada más que se vaya.
Porque no se había tapado, o sea, se tapó con tus calcetines y calzones, no se había tapado con lo que depusiste.
No, porque además traía, digo, sé que mucha gente está comiendo, pero traía una diarrea explosiva.
Ahí está.
Eso no tapa el baño.
Ay, güey. Es que de veras. Bueno, si
pero
usted
ya se
tiene...
me antojó ir a llenar unos papeles. Ahorita regreso después de pecosear. En fin, provecho a los que se están llevando sus sagrados alimentos a la boca. Vámonos con música nuevo. Me siento mucho mejor.
Sí, eso fue lo que hizo el güey. En una estación en casa del carajo en Veracruz. Dejo.
En los Tuxtlas.
En los Tuxtlas.
Pueden seguirnos en Twitter en
@JRSestaca
o @EviDeGaray.
La corneta.
Es difícil, ¿no? Tener una chamba como la que tenemos nosotros. Todo el mundo cree que no es trabajo.
Pero no es difícil. O sea, sí difícil. Difícil, güey, zapar hoyos en la carretera.
Trabajar de minero.
Exacto.
Es algo difícil.
A ver, ¿qué es muy difícil?
Barrer las calles es complicado.
Es
trabajar de albañil es durísimo.
Cirujano es difícil. Tienes que estudiar muchísimo. Si la riegas milimétricamente, lo dejas tonto. O sea, si eres neurocirujano...
O lo matas y te cae una demanda...
Horrible. O le pones las chichis en la espalda porque no te lo voltearon. El pinche anestesiólogo lo dejó para el otro lado. O sea...
Sí, o le extirpas el testículo erróneo.
Erróneo. Este que se ve azul y todo sanguinoliento, este lo voy a dejar. Voy a cortar este que se ve rosita.
Ha pasado. Que no, pues tiene cáncer en un testículo. Bueno, hay que quitárselo y le quitan el otro.
No seas así, güey. Qué horrible.
Sí, bueno, esos son trabajos difíciles.
Sí, trabajos.
Calcular un puente.
¿Eh? Calcular un puente, por ejemplo. Sí,
ahí vas. No, lo hagas.
No. O sea,
calma tus ímpetus, muchacho.
Un aeropuerto nuevo, ¿no?
Relaja, ahí vas, sí.
Todo mal hecho y pinche, pero bueno.
Hay trabajos que son por su naturaleza difíciles.
Ser presidente debe ser muy difícil. Ya, otra en honor vez. A la verdad, debe de ser muy difícil ser presidente.
Sí, sin duda alguna. Pero de lo que estamos hablando aquí es de otra cosa. Lo que estaba
sin
yo queriendo decir.
Tonto o loco.
Es que la gente asume de entrada que lo que hacemos nosotros no es trabajar. ¡Y tienen razón! ¿Con qué cara? Ahora, ¿con qué cara les alegas?
No. Pero tiene su chiste porque tenemos que estar pensando, bueno, ¿qué le hacemos a esta madre para que de alguna manera sigamos engatusando a la empresa esta para que nos siga pagando por reunirnos a platicar estupideces todas las tardes? Entonces, ¿qué hacemos con el programa? Por ejemplo, nos dio uno de los dioses de la radio, un dios maligno, un ángel caído, de hecho, Ignacio Reglero, nos dio secretos de cómo hacer esto mejor. Tíos, es que ya tenéis canas en los huevos y en los cojones.
Hagan bien las cosas. Sí,
bueno, y hagan bien las cosas, funcionó bien.
Paradójicamente era mucho más difícil hacer este programa cuando estábamos drogados y borrachos.
Sí.
Uno pensaría que era más fácil, más divertido. No, es malísima idea. Cuando lo empezamos a hacer sin drogarnos, dijimos,
mira,
ya
si
no
se puede
largo el programa. Porque empezamos el programa, de veras, hasta el cepillo. Estamos hablando de los 90. Uh-huh. Hasta el cepillo y jajaja. Pasaba la primera hora, todo bien. Entraba un bajón terrible en la segunda. Ya no había manera, nos costaba muchísimo trabajo. Nada más poníamos canciones, nos hacíamos güeyes, nos andábamos quedando dormidos.
Hay que hacer un programa muy musical el día de hoy. Sí.
Nuestro operador de aquellos entonces nos detestaba.
Sí, bueno, el de ahorita también. Y el productor también. O sea, no hay duda.
¡Nuevo!
Sí. Señor.
Sí, ¿es verdad que nos detestas?
No, nunca.
Sí, no, sí, no, sí, no. Sí. No, no. Sí, yo sé que el día que termine yo dentro de una cajuela envuelto en una cobija, lo último que voy a oír va a ser ¡Ali! ¡Ali!
¡Mocos!
En la cabeza. Sí,
¡adiosito!
¡Adiós! ¡Pum! Sí, eso va a ser seguro.
No, creo que me confunde, señor. Yo no haría eso nunca.
No, lo mandarías a hacer. Seguro sería Morocco.
Van a ser Morocco, el nuevo, y Dexter, güey.
Ándale. Imagínate la escena de Goodfellas cuando el güey de la cajuela sigue vivo y entonces abren la cajuela y Morocco. ¡What? ¡You're not fucking dead! ¡Die! ¡Fucking die!
¡Muérete!
Así no habla Morocco,
muérete,
pero bueno. Muérete. Ándale, muete.
Sí, no, así no habla Morocco, pero ¿qué más da?
Pero bueno, nuestro trabajo es un trabajo difícil de explicar. Porque miren, yo alguna cosa que le digo, o una de las cosas que le digo a mis hijas es: por favor no intenten lo que yo he medio logrado en esta vida. Como no había un trabajo para mí, me tuve que inventar uno, güey. Tuvimos
no inventaste nada, ser locutor de radio no estaba.
No, pero es que no, a ver, no podía ser locutor de deportes porque no sé nada. De noticias, ¿quién me va a creer con esta jeta, güey? Y con lo que digo, ¿no? Entonces,
en radio musical no tenemos ni idea, ¿no?
No, hubo que inventar un programa mamón como este, que ahorita ya hay muchos que se parecen, ¿no? Que nos imito, pues, nos la pelan.
Ya había también antes. Estaba compreando la noticia.
Sí, con
estaba
con
Patas,
lechuga.
Pijamas y Pantuflas en radio.
Pero Patas, Pijamas y Pantuflas era otra cosa.
Bueno, también hablaban de la actualidad y las noticias y
sí,
cotorreamos.
Sí, pero era como más, mucho más amable. O sea, no
inventaste
era
el hilo negro, es lo que estoy diciendo.
No, pero nos tuvimos que inventar una chamba, pues, porque no había. Entonces hubo que inventar esta estupidez, ¿no? Y algunos programitas de tele y así.
Sí, eso sí es cierto. Y bueno, descubrimos las bondades de no drogarnos para ir a trabajar, fíjate.
Pero después de muchos años, porque por ejemplo el planeta de cabeza completo,
¿qué
yo
tal
lo hice
drogado? ¿Qué tal se drogarán los médicos?
No,
yo conozco a varios, saludos al Drogtor.
Ajá.
El Drogtor que
Sí,
contaba de varios que sí, especialmente anestesiólogos.
Sí, es que los anestesiólogos pues lidian con muchas pues, gases, ¿no? Y cosas divertidas.
Esto es una fiesta informativa, ¿no? Lo que hacemos nosotros. Pues estamos desperdiciando tiempo a lo güey, nada más en puras tonterías. Vamos al top ten, que para eso nos pagan, ese es tu trabajo.
Está bien, vamos al top ten entonces, que se intitula... Explica de forma breve tu chamba.
Explica de forma breve tu chamba, ok. Gracias a quienes enviaron sus propuestas vía arroba la corneta FM. ¡Vámonos! A esta que es la número
10. La número 10 explica de forma breve tu chamba. Soy recoge pelotas.
Ah, ¿trabajas en un club de tenis?
No, soy asistente en películas porno. Cuidado, están tocando el piso, se le van a enfriar. Rápido. ¿Sabes que si hay asistentes de películas porno que se llaman floffers? Sí. Y entonces la chamba de la floffer o el floffer, dependiendo del gusto o las inclinaciones sexuales del actor porno.
Y de la película que se esté filmando.
Es mantener al actor bien erecto entre escenas.
Porque de pronto es, bueno, ahora vamos a cambiar el ángulo, pásate tú para acá, cambia la iluminación.
Cambian las luces. Entonces alguien tiene que entretener al actor porque la actriz pues ya le duele la boca, ¿no? Ya no aguanta la quijada o ya le duelen las piernas o algo. Entonces también tiene que reposar un segundo. Tiene que irse a echar un buche de gasolina blanca.
Y entra él o la floffer a mantener en atención al actor en lo que se hace.
Haciéndole acá un masajito.
De encuadre, de posición.
No para que se destense, sino al revés.
Exacto, para que no pierda
la atención. Entonces, esa debe de ser una chamba difícil, ¿no? Ser floffer.
Una vez hace algunos años estaba yo romanceando por allá a una persona, una señorita. Y le dije, no, es que me pongo muy nervioso. Me dijo, no te pongas nervioso, ponte tenso si quieres.
Pero nervioso. Pero nervioso no. Ok.
Buen punto. Vamos entonces a la que sigue, la número.
La número 9.
Explica de forma breve tu chamba. Descenso profundo tu cisterna.
¿Perdón? ¿Descenso profundo tu cisterna?
Así es, soy plomero.
No, buzo.
Buzo
de la de
me
la
he hecho
DXOH.
Unos clavados en tu cisterna.
Buzos de esos que arreglan las coladeras de la ciudad, que andan ahí sacando perros y
ándale, los de la DXOH, que hacen el buceo con unas escafandras y unos trajes completos porque se echan al drenaje donde
se descienden a donde hay caca.
Y tienen que ir a destapar los
cables que
se bloquean a tientas.
No ven nada.
Una vez él estaca para un programa de televisión, yo me encargué de grabarlo y él descendió.
Sí.
Y cuando subió, su traje se había roto.
De hecho, tenía yo comunicación con la superficie. Traes un radio, es un casco. De hecho, es un traje sí, seco escafando. Que les dicen. El traje está sellado. Pero desarrolló una fuga en una de las piernas. Entonces yo sentía como subía el agua. Y si eso llega a tus orificios, llega a tu cintura, a donde pues ahí está el más pequeño de la familia y también está el
cíclope.
El cíclope chinoa. Que si les cae eso ahí, pues puedas pasar una cosa horrible, ¿no? Entonces yo decía, ¡sáquenme de aquí, cabrón, ya!
Sí, imagínate las bacterias que se pueden meter
horrible.
A tu organismo del caño de la Ciudad de México, ¿no?
Exacto. Entonces ya me sacaron y me desinfectaron con una bola de cosas, pero el agua nomás llegó como abajito de mis rodillas y se me pusieron rojas las piernas.
Con sus mangueras, ¿no? Te desinfectaron los buzos de la DXOH.
Sí, entre varios.
Entre varios.
Estaba yo rodeado de bomberos y buzos, todos
manguereando al estaca entre todos.
Sí, una velada memorable.
Está en YouPorn.
Sí, es horrible.
Buzos manguerean al estaca, así se llama.
Búsquenlo así, seguro lo encuentran y les va a encantar. Bueno, vamos a la número
8.
La número 8 explica de breve forma tu chamba. Soy repartidor de leche paterna a domicilio. Atentamente un gigoló.
I'm just a gigolo.
And everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they're saying. But there will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know I was just a gigolo. Life goes on without me, 'cause
Ahí va el coro.
Ain't got nobody. Nobody. Yeah.
Muy bien, un aplauso al señor San Cristóbal.
¿Puedes poner solo un gigoló? Sí, pon, no puedes ahorita porque no tenemos el... Ahí está, mira. Súbele tantito, un poquito. Imagínenlo siguiendo de casa en casa repartiendo litros de leche paterna. Súbele.
¿Quién quiere leche?
Selling each romance. Esta creo que es original de Harry Belafonte, pero la hace muy bien David Lee Roth.
Bueno, ya, muchísimas gracias. Me gustó más tu versión. Con esa me quedo.
Está bueno.
Explica Martín, de forma breve tu chamba. Ay, soy reportera en esa.
En esa. En esa.
Vamos a ver qué sigue, la número
7.
La número 7.
Explica de forma breve tu chamba. Mato la cucaracha.
El exterminador.
El fumigador.
Muy bien, el fumigador.
Yo a veces he sido fumigador.
¿Así?
Y a veces he sido cucaracha fumigada también.
Yo sí he sido fumigador y no le gustó nada, ¿eh? Así digo, es un cerdo, salte.
No, yo no me refería a eso.
Eres asqueroso, vete.
Yo me doy a veces mis afumicatas.
Eso sí está bien, una fumicata. Bueno, vamos entonces a la número... La número 6. Explica de forma breve tu chamba. Pulir el fierro.
¿Pules el fierro? ¿Qué haces?
No hago espadas, no hago armas, no hago rejas ni verjas. Soy periodista de la mañanera, señor presidente. ¿Cómo quiere que le haga su pregunta a modo, señor presidente? Ya que vengo vestido de payaso con mi bigotito recortado. Adiós. Y mi cara de pende.
Deja en paz la política en este espacio.
Es que Lord Molécula, esa porquería de persona, ese asqueroso payaso, maldito, ridículo, remedo de disque reportero, me parece la persona o de las personas más deleznables en todo el país. Vaya tipo arrastrado, asqueroso, falto de dignidad.
Pero ¿por qué estamos hablando de política?
Nada, nomás quiere insultar a Lord Molécula. Me cae, ¿por qué no vas y me saludas a la más vieja de tu casa, payaso barrigón?
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
5.
La número 5.
Explica de forma breve tu chamba. Muevo ganado pesado.
Perdón.
Sí, soy profesor de Zumba.
Así que ya saben, muchachos. 1, 2, 3. Sí, muévanse. Tú también, Carlos, no te hagas güey, báilalo bien. Es ganado pesado. Es que sabes que la Zumba, yo no sé, no sé si sea un ejercicio muy efectivo, pero se ve divertido, eso sí. Y los instructores de Zumba, o sea, los ves y pues, están así muy serios, ¿no? Y empiezan a bailar y se descosen de una manera tan sabrosa, güey. Y una vez tomé una clase de Zumba porque me invitó una amiga y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y yo también ya, las tres canciones ya estaba yo, pero que vuelta loca, güey. Totalmente, bailando, o sea, soltándome el chongo delicioso y eso que no tengo pelo.
Yo tengo un cuate que sigo en Instagram, me cae todo dar, y luego sube parte de sus clases de Zumba, es glorioso.
El descocimiento total, ¿no?
Sí, y no solo de él, sino de quienes lo acompañan.
De todo mundo, sí, es que no hay manera. No hay manera de tomar una clase de Zumba sin dejar salir a tu hombre homosexual interno.
La que sigue es la número, pero es un ejercicio muy pesado.
4.
Pues sí, creo que sí, pero sobre todo es divertido.
Explica de forma breve tu chamba, juego con chiquillos.
¿Perdón?
Soy niñera.
Ah, ya.
Explica de forma breve tu chamba.
Mi papá me ofreció una plaza y terminé crucificado. Paps.
No, o sea, es que era parte de la chamba, mi Jesús. O sea, tenías que venir a redimir a la especie humana.
Pero no le dijeron, lo engañaron. ¿Te fijas cómo es Dios? O sea, lo engañó, lo mandó sin decirle.
No haber engañado, porque Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces, pero, él también lo sabía.
¿Por qué se preguntaba a sí mismo por qué me has abandonado? A ver, mata mesa, porque en la cruz, a punto de morir, a punto de ascender, le pregunta a Dios, ¿por qué me has abandonado?
Sí, es cierto, porque
no sabía.
Si Dios abandonó a su propio hijo, ¿qué nos espera a nosotros?
Exacto, o sea, si Dios es así de gacho, ¿qué les espera a ustedes y a mí?
¿Se fue por cigarros?
Con su primogénito.
No, Dios se fue por cigarros. Esas son las nubes, mijito. Es que está fumando los cigarros que se fue a comprar.
Ese fue chiste del nuevo, el de que Dios se fue por cigarros. Sí. Y dejó a su hijo ahí colgado en la cruz. Literalmente lo dejó colgado.
Qué tipo. Bueno, por lo menos no lo dejó colgado de la brocha divina. Vamos entonces a la que sigue, que es la número...
¿Tres?
La número tres.
Explica de forma breve tu chamba. Catador de chiles.
¿Trabajas en un restaurante, en la central de abastos? ¿Cómo que?
No soy reportero de espectáculos.
¡Ah! Y no me faltes al respeto, brother.
¡Pum! Híjole, las que siguen me están gustando. Venga de ahí. La número...
¿Dos?
La número dos. Explica tu chamba de manera breve. Soy conductor de la corneta. De otros. De otros. Ajena.
Ay, soy modelo, güey.
¿Así?
Sí, modelo para botero.
Okay. Modelo. Y yo soy piloto de pruebas en una fábrica de dildos.
Ah, yo te la mato, yo en una fábrica de supositorios, güey.
Así, güey, pues yo en una maquila procesadora de nopal, güey.
¿Alguna vez has soñado con estar en el libro Guinness de Records?
No precisamente, pero ¿por qué la pregunta?
Porque podrías, no sé si existe el récord de quién se ha metido mayor número de supositorios. Podrías empezar.
Vaya récord.
¿Cuántos te puedes meter al día? Yo creo que pues, unos 50, ¿no?
Pues que depende del medicamento.
Ah, puedes buscar
o que sean placebos.
De glicerina, nada más.
Pura glicerina. Imagínate cómo te va a quedar aquello todo...
Ah, lisito, el milagro. No,
yo creo que hasta te pasa algo, güey. Se me hace que...
Tanta glicerina
no creo que te haga bien ahí, ¿eh? Igual te deja el fúfaro todo...
Bueno, de parafina.
No.
¿De cera?
Parafina esta, güey. Ok.
Vamos entonces, es que no quiero que se acabe, ya se va a acabar.
Ya se va a acabar. ¿Ven cómo sí nos gusta nuestra chamba? Además a mí lo que se me está acabando es este martini, güey. Y ya casi me voy. ¡Yeah! Ok.
Ya casi.
Ya mero.
Vamos bueno. A esta, que es la número...
¿Uno?
La número uno. Explica de forma breve tu chamba.
Canto canciones para dormir. El tabique.
O sea, narcocorridos. Canto canciones para dormir, celtabique.
Híjole. Pues sí, tenía que ser narcocorridos.
Organizo juntas de cuello blanco, ingles blancas y rodillas raspadas.
Okay. Cuello blanco, ingles blancas.
Y todo. Soy inspector de la DEA, bajo.
A mí se me hace que tú quieres ser botarga porque siempre quieres tener un hombre adentro.
Ay, trabajo haciendo chaquetas de pendejuela. Bueno, digo de ¿cómo se llaman?
Lentejuelas.
Lentejuelas, perdón. Sí.
¿Hacerla de pasivo?
¿Pero qué?
Pasivo contable, me imagino.
Ya, ya.
A la contabilidad, ¿no? A un adeudo.
Pasivos. En fin. Bueno, pasivos. Y activos, y todos los demás, que se diviertan, ¿eh? Inactivos.
Haga lo que quieran, la
sí,
verdad es que...
Sí, a nosotros nos vale madre.
Para serles así 100% honestos, no sabemos ni qué día es hoy.
Es correcto.
¿Te acuerdas cuando antes teníamos, la corneta era de 6 a 8 de la noche?
Sí.
O de 8 a 10, ya no me acuerdo.
Sí, no, qué horror.
Que los viernes nos íbamos a chupar y ya llegábamos aquí flameadísimos.
Y además te empezaba a dar la cruda como a medio programa. Y bueno.
Luego había que esconder, bueno, de que sea en este
meter
horario.
Meter alcohol
que...
a la cabina escondido. Y...
Alcohol y muy otras feo. Cosas.
Sí. Alcohol y mugre y media, sí.
Sí, afortunadamente ahora el programa ya no es después de la hora de la comida, porque si no, siempre serían grabados.
Además ya, o sea, yo ya estoy, la neta, ya estoy mayor para esas cosas, güey.
De plano, bueno, eso es muy, muy de México, ¿no? No, fíjese que el licenciado ya no regresa ya en la tarde. No, estuvo una comida de negocios y el güey está en quién sabe qué restaurante ahí, echando la sobremesa, pidiendo carajillos. Y total, el país jala solo.
Sí, no jala solo, pero por lo menos lo intenta. Bueno, pues ustedes sí pueden jalar solos, o acompañados, hagan lo que quieran. Nosotros nos vamos por donde vinimos. Y si Dios nos da licencia, porque eso es lo que hace, dar licencias,
estaremos por aquí en el futuro.
Sí, estaremos por aquí en alguna otra ocasión que no estemos, pues quién sabe en dónde, porque ahorita no sé en dónde estoy.
Se acabó la corneta, así que jálense a donde quieran. Jálense a la chamba.
Jálense a sus cuates, hagan lo que quieran. A mí me da igual, que se diviertan. Adiós.
Pero jálense.
Exacto.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No,